No estamos terminando, pero estamos bastante avanzados en este Maimar, este discurso sobre Yesh, Ain, algo, nada, etc. Y el punto donde estamos parados ahora es que existe un nivel que se llama Yaakov, perdón, y un nivel que se llama Israel. Y Yaakov e Israel son como Eved y Ben, como esclavo hijo. Y el Rebe, para explicar toda esta cuestión, lo primero que mencionó es una frase nada más que es fantástica, y todo el resto del Maimar es para explicar esta cuestión. Esta frase es que Yaakov es un Oive de Elohim, es un sirviente de Hashem. Pero Oive de Elohim significa Shemesake Mechinaseste de Hashem Elohim. Repara, trabaja el ocultamiento que genera el nombre de Hashem, que se llama Elohim. Obviamente, para entender toda esta cuestión hay que ver todas las clases pasadas, no voy a repetir todo porque si no, no avanzamos nunca más. Y acá, para entender qué significa el ocultamiento del Shem Elohim, el Rebbe trae un ejemplo. Este ejemplo es famoso, del rayo del sol en el interior del sol. Entonces lo voy a decir por afuera algunas partes y después lo metemos en el interior, en el texto mismo. El ejemplo que está traído ya al Hijo de Doemuno, en el portal de la unicidad y la fe en Hashem, la segunda parte del Tania, el ejemplo es que el rayo del sol en el interior del sol, esto es un modelo nada más, no es una cuestión física, el sol al fin y al cabo es una pelota de helio, nada más que eso, pero el rayo del sol, si se encuentra afuera del sol, evidentemente también tiene que estar adentro. Si no, ¿de dónde sale? Está adentro también, como modelo, de vuelta. No como ciencia, no estoy diciendo científico.
Claro, nada de afuera que no haya estado adentro. Exacto. Y que no tenga su raíz adentro.
Solo que adentro del sol, el rayo ese no es rayo de sol, es sol. Pierde, por así decir, o mejor dicho, no tiene su individualidad de rayo de sol. Es sol. Y está, en el lenguaje del Maimon, Battle Bemetzius. Totalmente anulado.
Sí, es parte de la masa que está huyendo.
Es sol mismo. Ahora, cuando sale del sol, el rayo del sol sale del sol, pasa a tener su propia existencia como rayo del sol. Ziv. Como un rayo, así se dice en hebreo. Como rayo del sol. Que, como el Rebbe mismo menciona también, y fue explicado en otro lugar, depende de su existencia depende de su vínculo con el sol, porque si vos interrumpís entre el rayo del sol y el sol, deja de existir el rayo del sol, porque la luz depende de estar vinculada a su luminaria, a su fuente, para existir. Todo bien, pero ya el nivel de bitul, el nivel de anulación del rayo del sol al sol, ya no es el mismo que antes, porque ahora está fuera del sol, ahora está fuera del sol y se siente a sí mismo como una existencia concreta, verdadera. Es un rayo del sol, y antes no era nada, antes era sol. ¿Qué es lo que genera este paso desde el interior del sol hacia el exterior del sol? En otras palabras, desde la perspectiva del rayo, desde ser sol a ser rayo, la cobertura del sol. Esto es lo que genera este paso, cobertura del sol, que en el lenguaje del Maimar es Tzimtzum, una contracción, en donde lo que ocurre es un ocultamiento de la omnipresencia del sol. Entonces da lugar a la existencia del rayo. Llevando esto a Yiddishkeit, al judaísmo, el paso, que el versículo que el Rebbe citó es Shemesh Umogen Havai Elohim. Sol y cobertura son el nombre de Hashem, Avaye, Yudkei, Vavkei, de cuatro letras, y el nombre de Hashem Elohim. Son dos nombres que implican, expresan diferentes cualidades de Hashem. Nunca hay que confundir, no estoy diciendo que el Dios es el sol. No estoy diciendo esto, es un ejemplo, nada más. No más que eso. Es un ejemplo. Pero evidentemente hay dos cuestiones. El Shem Avaye, el nombre de Hashem de cuatro letras, se identifica con el sol. Y el Shem Elohim, el nombre que se llama así, Elohim, se identifica con el Nartik, con aquello que oculta al sol. Y genera este, entre comillas, cambio de sensación, de perspectiva, de enfoque en el rayo. Antes estaba dentro del sol y por lo tanto era sol. Y ahora está fuera del sol y por lo tanto es rayo. Vamos al texto. Acá había un paréntesis en el medio, por eso hay que ver bien de dónde agarrar. Voy a decir, sin traducir, porque ya lo dije como en dos clases seguidas, el ejemplo, sin el paréntesis, y después empezamos con la traducción como veníamos con el Maimon, con el discurso. El asunto es, está escrito sol y cobertura, son el nombre de Hashem, que se llama Avaye y el nombre Elohim. Porque el nombre Elohim es una cobertura, una especie de escudo para el Shem Avaye. Y como por ejemplo el sol físico, que tiene en su cuerpo, perdón, existe el cuerpo del sol y la luz que genera el cuerpo del sol. Y además está la luz de la cobertura. Está la luz del sol y la luz de la cobertura. Que esta es la luz, es decir, la luz de la cobertura, es la que ilumina al fin y al cabo sobre la tierra, no la luz del sol propia, sino la luz de la cobertura. Porque aquí el rayo del sol, el rayo de luz del sol, está totalmente anulado e incluido en la luminaria del sol. Por así decir, en el interior del sol, como está escrito en el Tanya, ya expliqué, que hay una luz y un rayo dentro del cuerpo del sol, y ahí, en el cuerpo del sol, esa luz está con toda la fuerza, solamente que está totalmente anulada en su fuente. Y no se llama luz, no se llama rayo, se llama sol. Y si iluminase la luz del sol sin cobertura, esa luz sería de manera tal que sería tan poderosa y tan fuerte que no podría existir un mundo que reciba y acepte esa luz. Como hablábamos en la clase pasada, de la atmósfera, que se llama. Como está escrito que en el futuro por venir Dios va a sacar al sol de su cobertura y los tzadikim se van a beneficiar y los malvados, los reshoim, se van a quemar, etcétera, etcétera. Acá había todo un paréntesis que yo lo voy a saltear a propósito. Entonces estamos diciendo que si la luz del sol iluminase aquí abajo tal y cual esa luz es, nosotros no podríamos recibirla. Y el hecho de que la luz del sol se ve como algo separado por sí mismo del sol y no está anulado al sol. Y ahora sí volvemos al texto en hebreo. Y es en forma tal que lo podemos recibir, o sea, podemos aceptar y beneficiarnos de la luz del sol. Esto solamente a través de la cobertura del sol. De vuelta, si la luz del sol iluminase tal y cual es cuando está en el interior del sol, no la podríamos recibir. No lo podríamos aceptar, nos quemaríamos. Entonces, ¿por qué sí podemos recibir la luz del sol? Porque hay una cobertura que tapa a la luz del sol y genera una luz del Nartic, una luz de la cobertura del sol. A través de esta cobertura hay una revelación de la luz del sol fuera del sol. Y automáticamente se transforma, como si fuese, no hay una actividad de transformación, sino que la luz automáticamente se transforma en algo existente por sí mismo. Y es el ejemplo que yo ya di la clase pasada, y si no me equivoco en la clase anterior también, es como el estudiante de cualquier física, lo que sea, de segundo año, que está parado al lado de Einstein. No existís. Ahora, cuando se oculta Einstein, vos podés dar tu clase. Y ser ayudante de no sé qué cosa en el laboratorio de física. Si sos estudiante de segundo año, bueno, porque se ocultó toda la genialidad del maestro, entonces ahora vos podés enseñar. Nace, automáticamente se transforma en un metzius. Es como en una existencia, un ego, por así decir. Es como si dijésemos, mientras está Einstein ahí, ¿quién va a levantar la mano y decir yo sé física? Nadie se va a mover.
Se anula todo.
Se anula todo. En el momento que se va Einstein, yo levanto la mano y yo digo que yo sé física. ¿Qué te pasa? Porque yo estudié. Y esta luz, esta energía divina, que es la energía divina de la cobertura del sol, es incomparable a la luz del sol propiamente dicho. Y esta luz se llama la luz de la cobertura del sol, y no la luz del sol. Y me yo hizo ir a Shemesh, a pesar de que en realidad es la luz del sol. Porque, ¿qué pasa? Sale del sol, pasa por la cobertura y sale hacia afuera. Entonces, sí es la luz del sol. Por cuanto la luz del sol es incomparablemente superior a esta energía que es, por así decir, modificada por la cobertura del sol, y es la cobertura del sol efectivamente la que cambia, la que hace algo que cambie en esta energía, por eso se llama la luz de la cobertura. O sea, en realidad es la luz del sol, pero la cobertura genera un efecto determinado que pasa a llamarse esa energía la luz de la cobertura. Es como si dijésemos una lamparita, que la lamparita genera luz, por así decir, blanca, amarilla, lo que sea, natural, la lamparita con el famoso filamento encendiéndose, y vos pintás la lamparita de azul. Entonces está la lamparita, ¿qué luz genera? ¿El color de la lamparita cuál es? Digamos, blanco.
Pero una vez que pasó por la cobertura
se genera azul. Entonces azul decimos que la luz, claro, la luz que vemos, que es una luz azul, es la luz de la cobertura de la lamparita. No, pará, minga, es la luz de la lamparita. Claro, pero como pasa a través de una pantalla, lo que sea, la pintura es que es azul, llamamos a esa luz la luz de la pantalla. Pero en realidad es la luz de la lamparita, solo que cambió. Antes era blanca y ahora es azul. Entonces la llamamos, ese cambio se adquirió automáticamente en la energía de la luz misma, por lo tanto lo llamamos la luz de la lamparita, la luz azul de la cobertura de la lamparita. Todo esto es el ejemplo, que nos llevó dos clases terminar de decirlo. Ahora vamos a explicar de qué está hablando realmente el Rebbe. Y el ejemplo de todo esto es el siguiente. El ejemplo de este ejemplo sirve para entender la luz y el rayo divino que ilumina en los mundos para crearlos y darles vida. Vamos a hablar ahora de Dios. Antes hablamos del sol y la lamparita y qué sé yo. Ahora viene ella. Iba a decir que ya fue explicado, pero no traduje nada. Está la luz, el Shem Elohim, el nombre de Elohim, oculta y tapa la luz del nombre Avaye. Ya dijimos que eran dos nombres, ¿sí? Ya hablamos de esto mucho. El nombre Elohim oculta y tapa la luz del nombre Avaye, para que surja una existencia de luz que se llama luz en sí misma y que se llama, en otros lugares, esto ya lo explicamos, Ha'ara Nibdeles, una reflexión separada. ¿Qué significa una reflexión separada? Una reflexión en la cual, si pudiésemos estar parados ahí, no se sentiría la fuente de donde surge esa reflexión. Lo que hace el Shem Elohim, y esto ya lo hablamos varias veces también, lo que genera el Shem Elohim, ya dijimos, el nombre de Elohim suma 86, cuando sumamos las letras, Aleph, Lamed, 86.
Sí,
el
la
nombre Ateva, la naturaleza también es 86. El nombre de Elohim oculta la presencia de Dios en el mundo. Este es el trabajo del nombre de Elohim. Que nosotros percibamos un mundo natural, en donde Dios, entre comillas, no está, no lo vemos. Ese ocultamiento lo genera el nombre de Elohim. Dios está, pero lo genera el nombre de Elohim. Y esta energía divina creadora, que es el nombre de Abay en realidad, esta energía divina creadora, al pasar por el nombre de Elohim, lo que se genera es una Ha'ara Nibdeles, una reflexión separada. ¿Qué significa separada? No se percibe que surge del Shem Abay. Paréntesis, y este es el concepto que ya fue mencionado ampliamente, una reflexión de una reflexión, es decir, una reflexión separada, como ya fue explicado anteriormente, como hace tres clases atrás hablamos de esto ampliamente. Y si no fuese porque el nombre Elohim oculta y tapa la presencia del nombre Hashem, Avaye, de cuatro letras, haya vejinas asivas de Nihil Bemoiratz Moy. Si no fuese por esta peulá, esta actividad del nombre Elohim, este rayo de energía del nombre Havaye estaría incluido en la luminaria misma, que es el nombre Havaye, de cuatro letras, es el concepto del mundo de Atsilus en general. En Kabbalah se habla de cuatro mundos, ya hablamos muchas veces de esto. El concepto del mundo de Atsilus es que es Etzlo Besamo, está cercano a Shem. O sea, un, entre comillas, lugar en donde la presencia de Hashem es concreta, real, y por lo tanto no da lugar a que exista ninguna otra cosa excepto Hashem. La percepción, si uno pudiese estar parado ahí, es que no existe otra cosa excepto Hashem. Ni siquiera existo yo percibiendo Hashem, solamente Hashem. Y la energía divina, la luz, estaría con una fuerza muy poderosa en ese lugar. Y totalmente anulada a la presencia de Dios. De manera tal que no sería posible, desde ese nivel de energía, crear mundos. Porque el concepto de Oilam, mundo, es Helem, es ocultamiento. Y si la presencia de Dios está revelada, es lo opuesto al ocultamiento. Obviamente, la revelación es opuesta al ocultamiento. Entonces, si el mundo fuese creado desde un punto, que es este punto de Atzilus, por así decir, con esta energía, donde la presencia de Dios está revelada en esa energía, el mundo no podría existir. No existiría el mundo, ¿no? Que podría ser creado. No existiría. ¿Por qué? Porque el mundo es ocultamiento de la presencia de Dios. Es como decir enchufar un aparato de 110 a 220. 110 voltios a 220.
Y sí.
Entonces no puede existir. No funciona. Explota, se quema. No está preparado para eso. El transformador y los cables adentro, se quema todo. ¿Por qué? Porque es una energía muy fuerte y muy poderosa y no está preparado el aparato para recibirla. Entonces se quema. Sería lo mismo con nosotros. La energía divina del nombre de Dios es tan profunda que no da lugar a que exista un mundo donde la presencia de Dios esté oculta. Entonces esa energía se tiene que contraer. Tzimtzum. ¿Qué es lo que genera esa contracción, ese tzimtzum? Shem Elekim. Por eso dice el versículo, Shem, Umogen Avay Elekim. El nombre de Hashem es el sol, como el sol, y el nombre Elekim es como el Mogen, como el escudo que tapa el sol. Zeu, y esta energía del nombre Elekim, o sea, esta energía contraída, que es la que en la práctica crea el universo entero, Ginas Midas Malchus de Atzilus. Este es el nivel de Malchus de Atzilus, o sea, la luz divina preparada para crear los mundos, que trasciende los mundos y está por encima de los mundos, pero está preparada para crear los mundos. Se llama en Hasides Malchus de Atzilus, el último nivel del mundo de Atzilus. Malchus significa reinado, son 10 sefirot, Jochma, Bina, etc. No se va un momento para la explicación de cada una de ellas. El punto es que el último se llama Malchus. Ese nivel es la energía divina contraída de manera tal que de ahí se puede crear el mundo. Que crea esta energía, todas las criaturas, de la nada, hacia algo literalmente en forma limitada. O como Shekosum, vale con las que voy de. Y como está escrito, ¿cómo sabes que es Malchus? ¿Cómo sabes que este nivel que crea todos los universos y todos los mundos se llama Malchus y es el último nivel del mundo de Atzilus, etcétera? ¿Cuál es la prueba? Como está escrito, llena toda la tierra su gloria. La gloria de Hashem llena toda la tierra. Betargum, y la traducción de Yoina San Benuziel es, que voy de, Targum que voy de, ¿qué significa la gloria de Hashem? Zivie Kore, su rayo glorioso. El Targum podría haber dicho, Yonah San Benuziel vivió antes de la destrucción del segundo templo, como 200 años antes de la destrucción del segundo templo, y tradujo todo el Tanaj al arameo. Pero es una traducción particular, porque no es una traducción exacta palabra por palabra, sino que es al derecha drush, en forma de alegorías, en forma de agrega cosas, saca claro. Cosas. Sí, es una interpretación también, no solamente una traducción, diferente de Unclus, que vivió después. Entonces cuando decimos Kvoido y su gloria, él agrega una palabra, Ziv, el rayo Yekore, que Yakar en arameo es gloria. Ziv Yekore, el rayo de su gloria. ¿Para qué agregó una palabra más ahí? Decir Yakar y ya está, Yekore y ya está. No, lo que quiso decir Jonas Benuziel es que lo que llena toda la tierra no es la energía directa de Hashem, del nombre de Yud, Kei, Vav, Kei, de cuatro letras, no, es un Ziv, es un rayo. Ginasa, ahora le va, una reflexión solamente, que de esa reflexión puede existir en la práctica la creación de todos los mundos, etc. Y al Zenemar, y sobre esto está escrito, porque contigo está la fuente de la vida, en Teilim, en Salmos, en tu luz, nire oil, se ve luz. Pirush ve oirjo. ¿Qué quiere decir que en tu luz se ve luz? ¿Qué está diciendo? Con tu luminosidad. ¿Qué quiere decir esto? En tu luz se ve luz. Parece una repetición. Pirush ve oirjo ha'atzmi shushema vaye shirim shaleshemesh kanal. Es decir, lo que quiere decir es en tu luz esencial, la luz de Hashem. Es decir, que fue explicado que el ejemplo de esa luz esencial es como el sol. En esa luz del nombre de Hashem mismo, Yud Kei Vav Kei, de cuatro letras, Nire Oy, vamos a ver luz, es decir, un rayo solamente. Desde esa energía esencial de Hashem, que trasciende totalmente todos los universos, de manera tal, todos los mundos, de manera tal que es imposible crear desde esa energía los mundos, porque esa energía es la revelación de la presencia de Hashem, y los mundos son el ocultamiento. En esa luz, Nire Oy, va a surgir otra luz, a partir de la cual sí se pueden crear todos los universos, y esa otra luz es Ziv, es solamente un rayo.
La traducción en castellano de Teilim es: en tu luz veremos la luz.
Bueno, ¿y cómo surge esta energía? Al Yedeyem Tzos Shem Elohim. Yo como un arte que Shem Avaya, a través del nombre Elohim, que es como una cobertura del Shem Avaya. Y aquí esta luz, Oir Shel Tulda, le va. Es como una luz de una luz derivada. ¿Qué significa una luz derivada? Que me oira ni me teja masaj, mastirle etzema oir. Como una luz que se ve a través de una cortina que oculta la luz esencialmente hablando. Como el ejemplo de la lamparita que yo di antes, la pintura de la lamparita, bueno, es una luz que deriva lo que se ve detrás de la cobertura de la lamparita, es una luz que deriva de la luz esencial, pero no se ve la luz esencial, se ve una luz azul. De alken, y por lo tanto, ya jolíes ni brahim, virginas ni fran mames, lies, sheinomeir, en enirgas, bahema, oira atz, de shemavaye clan. Y por esto mismo, porque hay una cobertura de esa luz, pueden existir criaturas que se sienten separadas, literalmente, porque no ilumina y no se siente en la creación la luz esencial del nombre de Hashem en absoluto. No se siente esa energía. Por eso tenemos una sensación de estar separados de Hashem. Perdón. E incluso no solamente la luz del Shem Avaya, del nombre de Hashem mismo, se oculta de la criatura, sino que la luz misma del Shem Elohim también se oculta de la criatura. Porque a fin y al cabo, como hablamos en la clase pasada también, Avaya hu Elohim, Hashem es Elohim, es una sola cosa. Entonces, si nosotros tuviésemos revelado el nombre de Elohim, pues también percibiríamos la presencia de Hashem. Ay, no es la revelación de la esencia misma de Hashem, ok, todo lo que quieras, pero es una energía que está claramente ligada a Hashem. Perdón, y sentiríamos la luz de Hashem, reducida, modificada, una reflexión, pero se sentiría igual a Hashem. Ni eso se siente. Ni eso sentimos. Por eso, las criaturas somos algo que nos sentimos existentes con una existencia concreta y separados literalmente de Hashem. Yo no siento que mi vida depende de la conexión a Hashem. No me siento como la radio enchufada al enchufe. Yo puedo vivir sin enchufe también. Que de hecho, entre paréntesis, esa es la definición de muerte, desconexión. Es como un día la radio que estaba conectada al enchufe le pide al dueño que la desenchufe. Estoy podrido de estar todo el día enchufada. Desenchufame un rato y voy a estar libre, voy a poder caminar donde quiera. La desenchufaste y se murió. No funciona más. Entonces, si yo pudiese sentir, como ya hablamos en otras clases, que mi vida depende de estar conectado a Dios, pues entonces no tendría libre albedrío. Tendría que hacer sí o sí lo que dice Dios.
Claro, la ilusión de autonomía es parte de la condición de nuestra existencia.
Parte de la condición del libre albedrío de nuestra existencia, totalmente. Entonces, Hashem hace todo un sistema que, entre paréntesis, Hashem puede hacer lo que se le canta. Podría crear otro tipo de sistema también. ¿Creó este? Ok, anda a preguntar a Dios por qué creó este. Pero el punto es que creó este, cerramos el paréntesis. Hashem creó un sistema en el cual su presencia está oculta de la creación. Y no es simplemente, no es simplemente un sistema, me oculté y ya está. No, hay todo un proceso de ocultamiento. Donde hay una luz en el Shema Baye, y ese Shema Baye se oculta en el Shema Elohim, e incluso el Shema Elohim se oculta de la creación también. Vimken, Icar, Sivas y Sabus, Meaile Yeish, Nifrad, Ali de Shema Elohim Dak. Si es así, la principal causa de la creación, ex nihilo, algo de la nada, que ese algo se sienta separado de su fuente, es a través del Shema Elohim. Que de vuelta, después el Shema Elohim se oculta también. Pero, ¿cuál es la fuente de la creación directa de nuestra sensación de separación de Dios? El Shema Elohim. En el ejemplo que el Rebe dio, en toda la página anterior, el Nartik, la cobertura del sol, es lo que genera en la luz una sensación de separación del sol, y es lo que permite a la tierra beneficiarse de la luz del sol. Y de acuerdo a la forma del ocultamiento y el tapado, yo qué sé, del nombre Elohim, de esa misma forma es el nivel de sensación de existencia propia y separación de cada criatura. Tanto cuanto se oculte la luz divina, así va a crecer la sensación de la persona de separación de Dios. Ubisrabu salebushim veaesterim aliedei kuhav sirufei Elohim. Esta es Sefer Yetzirah, ¿no? A través de el aumento de las vestimentas y ocultamientos a través de 120 combinaciones del nombre Elohim. Son 5 letras, entonces son 120 combinaciones. Nimshach lemata beasia achoyshech haester beyeis. Se proyecta aquí abajo en la creación una oscuridad y un ocultamiento más profundo. Se va combinando cada una de las letras del nombre de Hashem. Eso está explicado ampliamente en Shaar Hijos de Emuna, los últimos capítulos del portal de la unicidad de Dios y la fe, del Tania, la segunda parte del Tania. Hay combinaciones de letras y cada combinación genera un paso más en el ocultamiento de la presencia de Hashem. Alken y Ardan, todo esto ¿para qué era? Para establecer el hecho de que el Shem Elohim oculta la presencia de Dios. Como hablamos en la clase pasada, también revela, porque hay una creación al fin y al cabo. Si fuese solamente ocultamiento, ni siquiera existiría una creación. Separada, unida, Shem, no importa, no habría nada. Entonces hay una, como la palabra revela y oculta a la vez, como hablamos en la clase pasada ampliamente, de la misma manera el Shem Elohim oculta la presencia de Dios, pero a través de ocultar la presencia de Dios, crea un mundo separado de Dios. Que se siente a sí mismo separado de Dios. Y esto con las combinaciones de las letras, del nombre de Hashem, de las letras del relato de la creación en la Torá, etc.
Y
todo esto era para explicar una frase que el Rebe dijo al comienzo de la página anterior, que Yaakov, porque todo esto era para explicar la diferencia entre Yaakov e Israel. ¿Yaakov qué es? ¿Quién es Yaakov? Oibed Elohim, es un sirviente de Dios, qué lindo. Oibed Elohim significa que trabaja a Dios, trabaja al nombre de Dios. ¿Qué hace con el nombre de Dios? Lo repara, quita el ocultamiento que genera el nombre de Dios. Ahora entendimos todo el ocultamiento que genera. Esto es lo que hace Yaakov. Vamos a ver. ¿Estamos? Alken y Ardan el Shomre Mato, por eso desciende el alma aquí abajo, Liois Oibed Elohim, para ser un sirviente de Dios. ¿Sí? ¿Qué es eso? De Hainu la Voidule Saken Beginas Ahoyshech, vea este era Nimshach Meshem Elohim, para trabajar y reparar el ocultamiento que se proyecta del nombre Elohim. La oscuridad y la oscuridad espiritual, obviamente, y ocultamiento que se genera en el nombre de Elohim, para transformar la oscuridad en luz. Y esto es lo que dice en el comienzo de la Torah, al final del relato de la creación, después del que dice y se terminaron los cielos y la tierra, Dios terminó el séptimo día, etc. Asher baro lekim lasois, que Dios creó para hacer. Es una frase mal escrita. Obviamente la Torah no está mal escrita. Tenemos que entender qué quiere decir que Dios creó para hacer, para funcionar. ¿De qué está hablando? Pirush Medrash, el Midrash dice, la haces, la saquen. Y Rashi lo dice también, para trabajar, para funcionar, para corregir. Cada uno de nosotros somos shutafim, somos socios en la creación. Dios creó el universo entero y nos puso acá para reparar ese universo. ¿Qué quiere decir reparar el universo? ¿El universo es perfecto? Sí, claro. El motivo por el cual Dios creó el mundo es que está revelado aquí abajo, y de hecho, entre paréntesis, esta es la página 226 de todo este libraco. En las primeras páginas, 4 o 5 páginas, ya el Rebe dice, el motivo de la creación es revelar la presencia de Dios en el mundo. Y a lo largo de todas las 200 páginas, tiene como 1000 y pico de páginas, la explicación de todo, de todo esto, de cómo es que revelamos la presencia de Dios en el mundo. Acá está explicando una perspectiva. Nuestro trabajo, el trabajo de la Neshomé, del alma aquí abajo, es lases le saquen, reparar, behind le saquen a este anillo que llamó Kim, reparar el ocultamiento que se proyecta desde Shemel Kim. Paréntesis. Reparar no significa que algo está roto. No malinterpreten. La palabra le saquen, tikkun, es reparar. Pero no significa que hay algo roto. Porque si decimos que hay algo roto, entonces la creación no es perfecta. Y Dios, entre comillas, se le rompió algo. Ay, bueno, venimos nosotros, vamos a arreglar las cosas a Dios. Vamos a arreglarle a Dios el mundito que creó. Que se equivocó, pobrecito. Entonces nosotros lo vamos a arreglar. Eso no es lo que quiere decir le saquen. Lo mismo decimos en el Aleinu. Le saquen hoy la Malchus Shindan et Yud. Vamos a reparar el mundo con el reinado de Dios. ¿Qué reparar? ¿Que está roto? No. Acá el motivo de la creación es Dios oculta para que nosotros revelemos. Eso es le saquen. Es reparar en términos de llevar el mundo a su plenitud. Ah, entonces el mundo no es pleno tampoco. ¿Tú no entendiste? El mundo es perfecto como Dios lo creó. Y su presencia está oculta porque Él creó el mundo para que su presencia esté oculta. Lo acabamos de explicar en dos clases enteras con el ejemplo del sol y la cobertura, etcétera, etcétera. Pero Él quiere que nosotros trabajemos ese mundo y lo revelemos a Él. No es que Él se equivocó, hizo perfecto las cosas. Pero nos puso acá para que lo cambiemos, para que revelemos la presencia de Él. ¿A Él no podría haberlo hecho? Claro que sí, lo podría haber hecho solo. No lo necesitan nosotros. Pero Él quiso que nosotros lo hagamos. Él quiso que nosotros lo hagamos. Y no solamente esto, sino que quiso que nos cueste para darnos recompensa. Porque si no, no sería recompensa, sería vergonzoso que no trabajemos y no hagamos nada como los malajes. Pero, ¿y cómo es que se revela la presencia de Dios en el mundo? ¿Cómo hacemos para reparar, entre comillas, el ocultamiento y la oscuridad que genera el nombre Elohim? Al-Yedei, Bitula Yesh, lo Ayen. A través de anular el Yesh, la existencia, a la nada. Punto. Podríamos cerrar el Maimar acá. Listo. Muchachos, vayan a anular el mundo a la nada.
¿No? ¿Cómo?
Kashera Adam le mata Shemelubash Beguven Bamis. Ahora viene toda la parte de Aboida, de trabajo del Maimar. Lo que en la práctica podemos hacer. Cuando la persona aquí abajo que está investido en un cuerpo y en un alma animal, She'en Bechinas Yeshu Pirud, que el cuerpo y el alma animal lo que generan en la persona es ego y generan separación de Dios. Vos le preguntás al alma animal, che, decime, ¿qué preferís? ¿Decir Teilim todo el día o comer chocolate todo el día? ¿Qué te va a decir el alma animal? ¿No? ¿Chocolate? ¿Qué salmos? ¿Qué Teilim? ¿De qué estás hablando? ¿A quién le está diciendo los Teilim? ¿Dónde está? No lo veo, no lo siento. Trae el chocolate. Esto lo disfruto. Me encanta. Esto es lo que significa la separación del alma animal de Dios. No le importa lo que... ¿Qué Dios? Ni Dios. ¿Qué abstracto? No me importa nada abstracto, ni nada por el estilo. No me interesa nada de esto. Quiero comer, quiero beber, quiero dormir, quiero pasarla bien. Eso es lo único que me interesa. Entonces, el alma, el cuerpo, ni que hablar. El cuerpo es más todavía, más grob, más ordinario que el alma animal todavía. El cuerpo y el alma animal son un ego, una existencia propia, y solamente piensan en su propio beneficio. Upirut, están separados de la presencia de Hashem. Hamisav lecholi nyani magufnim. Desean y anhelan con fuerza, con pasión, todos los asuntos materiales. Vetayves gashmim. Y deseos y anhelos, placeres mundanos. Y viene la persona y corrige esto. Y no se proyecta tras los asuntos materiales y mundanos. Adraba, todo lo contrario. Se fuerza a sí mismo, se subyuga a sí mismo en cada detalle. No querer estas cosas. Se esfuerza y se esfuerza para no querer las cosas materiales. ¿Cómo hace para no querer las cosas materiales? Están buenísimas. ¿Cómo se hace? Vamos a traducir dos palabras y después seguimos. A través de su esfuerzo, su trabajo y su esfuerzo, ¿en qué me tengo que...? Fíjense cómo el Rebe va yendo de Clara Pratt, digamos. Primero palabras demasiado ambiguo.
Sí, demasiado general.
Y después va paso a paso. Y acá dice la palabra para entender el maize. Voy a decir esta frase y después seguimos. Ley doble argish, para saber y sentir. Como cada cosa tiene una fuerza divina. Pausa. Ahora seguimos. Fíjense cómo le dice el Rebe. Muy interesante. Lo primero que tenés que hacer es corregir el Shem Elohim. Reparar el ocultamiento del Shem Elohim. Buenísimo. ¿Y cómo se hace esto? A través de anular el Yesh, el algo, a la nada. Ajá. ¿Y cómo se hace esto? A través de que el alma animal que desea todas las cosas materiales no se proyecta las cosas materiales y se esfuerza a sí mismo. Ajá. ¿Y cómo se hace esto? A través de trabajo y esfuerzo. Bueno, ¿y cuál es el trabajo y el esfuerzo? ¿Qué me estás hablando? Ley doble argish. Dos palabras. Podríamos terminar acá el Maimar, vamos a seguir. Porque no terminan. Saber y sentir son dos cosas diferentes. Esta es la práctica de la boida. El trabajo. Tienes que saber y sentir que como cada cosa en el universo tiene fuerza divina. En su interior es un, entre comillas, pedazo de Dios, una porción de Dios. Y lo principal en esa cosa es lo divino de esa cosa. Pero lo material por sí mismo, sin la fuerza divina, es algo despreciable. Y es asqueroso, abominable, realmente. Paréntesis. Es como el cuerpo de un ser humano. Sin la vida del alma, en poco tiempo se pudre y se pierde. Y se vuelve algo abominable y se asqueroso. Se pudre el cuerpo, ¿sí? Tiene un olor terrible, etc. Que moiken, de la misma manera. Cuando la persona se queda con la cosa material y no presta atención a la energía divina que hay en el interior de esa cosa material. Es decir, cuando la persona quiere beneficiarse de la cosa material, esencialmente hablando, ¿por qué comes un chocolate? Porque es riquísimo. Chocolate suizo, 98% cacao, qué sé yo, qué sé cuál. ¿Sí? ¿Por eso lo querés? Sí, porque es riquísimo. La persona quiere tener placer con eso. En cualquier tipo de placer material del ser humano. ¿Qué es lo que estás haciendo esencialmente hablando? Quedándote con la basura de la cosa. Porque en la práctica el chocolate suizo 98% cacao también tiene una palabra de Dios en su interior. También tiene algo divino. Ok, pero ¿por qué lo estás tomando? ¿Por la parte divina que tiene o por la parte material que tiene? ¡Qué divino! ¡Dejá de hinchar! ¡Es riquísimo! Entonces te estás quedando con algo que esencialmente está podrido. Y es basura. ¿Te gusta comer basura? Y a través de este trabajo, saber y sentir que hay Dios en cada cosa, a través de esto la persona genera, trabaja en su alma, Forzarse a sí mismo en todos los asuntos materiales. Y solamente vas a desear lo divino. ¿Qué quieres, basura o vida? No, yo quiero vida. ¿Ok? Entonces deja de lado la basura. Eso no quiere decir no comer. Porque si vos no comes, te morís. Dios creó al hombre con la necesidad de comer. Entonces comé. Pero cuando comes, ¿en qué te enfocás? ¿En la comida que estás comiendo? ¿O en la presencia de Dios en la comida que estás ingresando en tu cuerpo, ingiriendo, etcétera? Si vos te enfocás solamente en la comida que comes y lo placentero y lo rico que es, pues te enfocaste en la basura, del componente podrido de esta ecuación, digamos, de mundo material, donde hay una inyección de Dios en el mundo material. Y lo que debes desear realmente es solamente la presencia de Dios en esa cosa. Es decir, que todos tus asuntos materiales, que lo que acabo de explicar, sean en aras del cielo. No dejes de hacer asuntos materiales, porque si no, no se puede vivir. Pero cuando lo haces, que sea en aras del cielo. Y desea recibir vida y energía de lo divino en el interior de esta cosa material que estás haciendo, o ingiriendo, lo que sea. O como yo caso, que lo ya le dejé nomás, dije, ata. Como está escrito, no solamente del pan vive el hombre, que al colmo hizo piabaya, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios vive el hombre. Oh, quiere decir que hay una palabra de Dios en cada cosa. Y eso es lo que le da vida al hombre. Y al día de Isaías es a través de esto justamente. La persona quita el ocultamiento y el tapado del nombre de Elohim. Un mehafej hasheich. Y transforma oscuridad en luz. La oscuridad de la cosa material, que antes era solamente una cosa material, se transforma en la luz de la presencia de Hashem en esa cosa. Que ilumine para él, por lo menos, en su porción en el mundo, la revelación de la presencia de Dios. Acá hay una frase muy interesante, que es muy fácil de malinterpretar en Hasid, cuando se habla de revelar la presencia de Dios. Cuando vos decís una braja, una bendición para comer una manzana. Oire prio eitz. Decís el nombre de Dios, decís que Dios crea los árboles los frutos de los árboles. Y decimos que con esto estás revelando la presencia de Dios. ¿No? ¿Y dónde está la presencia de Dios? ¿Qué viste? ¿Qué se ve? No se ve nada. Tu compañero que está al lado tuyo, escuchándote decir la braja, y dice, amén, tras la braja, y ahora se ve Dios, que hay una chispita ahí, ¡ping! La lucecita de Dios, no se ve nada. Entonces, ¿qué está diciendo Hasid? Es todo mentira. Que se revela la presencia de Dios, no se revela nada. Porque es para la persona que está pensando en Dios cuando dice la bendición, y es la persona que cuando está pensando en la presencia de Dios en el interior de esa manzana, para esa persona la presencia de Dios se vuelve algo tangible. Por eso dice Sheyoy Loy. Ilumina para la persona Behelko y Ba'olam en su propia porción en el mundo, la revelación del nombre de Dios. Uno con su propio trabajo pasa a Leidou Lehargish, conocer y saber y sentir la presencia de Dios en todos lados. Pero es verdad, el que está sentado al lado tuyo, escuchándote decir la braja, no siente la presencia de Dios. Porque es una void, es un trabajo particular, individual de cada uno, en cada detalle de tu vida, sentir la presencia de Dios. ¿Ves que de repente ahora el mundo está más luminoso? ¡Qué lindo! Que Bemes también es así, es verdad. También es así, pero no es fácil de percibir. Quien no hizo el trabajo, no lo va a percibir. Es decir, el mundo no te va a ocultar a vos la presencia de Dios. El rey lo repite, esta idea de que para quien trabaja en esto y sus asuntos materiales son, y se, mejor dicho, se enfoca en la cosa espiritual dentro de lo material, para él no va a ocultar lo material la presencia de Dios. Dicen del Alter Rebbe, obviamente, ¿quién somos nosotros para siquiera estar en los talones del Alter Rebbe, etcétera, etcétera? Pero por lo menos existe el maíz, existe la idea de que el Alter Rebbe, cuando estaba en su lecho de muerte, dijo que veía la palabra de Dios creando las vigas en el techo, y no veía las vigas, propiamente dicho. Adreba, todo lo contrario. Al yedeja hoy la marehu roye un masik vejina selokus bemuhash beyoiser. Son expresiones súper fuertes. A través del mundo, la persona ve y capta la presencia divina bemuhash, en forma sentida, en concreta, beyoiser, extremadamente concreto. Venirgash boyoiser. Y se siente en su interior muy fuerte la presencia de Dios a través de esta boida, de este trabajo. Como está escrito en otro lugar, de Behemes, hoy la mejor advarim sheboy, ahora dice Mashal al Elokus. En otro lugar está escrito que en realidad el mundo y todas las cosas del mundo no son más que un ejemplo de Dios. A través del ejemplo conocemos más al asunto siendo ejemplificado. Es a través del mundo, por lo menos es un nivel, es a través del mundo que podemos llegar a entender y sentir la presencia de Dios, propiamente dicho. Es decir, que a través del nombre Elohim, ya lo explicamos ampliamente, etc., se va a revelar con más fuerza, digamos, una revelación del nombre de Hashem, Yudkei Vavkei, de cuatro letras, de Lefia Emes, Ken Hu, de Abay Elohim, Kulaha, porque en la realidad, la verdad es que Abay y Elohim, el nombre de Hashem de cuatro letras y el nombre de Elohim, son Kulaha, son una sola cosa. Como está escrito en otro lugar, en otro Maimar, Beyadatayem, ya lo estudiamos también hace mucho tiempo. El punto es que son una sola cosa y el ejemplo es la palabra, que revela y oculta a la vez, etc. Y esto es lo que significa que se transforma la oscuridad en luz. Todo lo contrario. Es decir, que a través de las vestimentas del nombre Elohim, se ilumina para él en forma muy fuerte una revelación del Shemabai. Una revelación del Shemabai. En forma concreta. Vezeu Inyan Oived Elohim. Esto es lo que significa que Yaakov es un Oived Elohim, es un trabajador de Dios. Melashen Oiris Avudim. Avoida, que se traduce como trabajo, no es simplemente trabajo. Así nomás, sino que es de la expresión en la Mishnah, en las enseñanzas de nuestros sabios, oirois avudim, como pieles curtidas. Que curtir no es solamente un trabajito. Cuando hay que curtir una piel, es algo fuerte, es un trabajo bien pesado, y la piel cambia, y la piel termina siendo un cuero con el cual se pueden hacer zapatos y cosas, etc. Sí. De Ibuda Oiru Shemesakno, y el concepto del curtir una piel es que la reparás. Kaja Oiru Inyan Koisnis Oir, de Klipas Noigash, yo me llamo la Kim. Ok, esto es más complicado. De la misma manera, esa piel, que la cual estamos dando el ejemplo, que el Shem Elohim es como una piel que cubre, como la piel cubre el cuerpo, ¿sí? El Shem Elohim cubre el Shem Avaye, y lo que hay que hacer es curtir esa piel. Es el concepto, lo voy a traducir y después explico porque es un poco complicado. Es el concepto de las ropas de piel que Dios hizo para el hombre y la mujer inicialmente, que son el concepto de klipas noiga, una clipa, una cáscara brillante cuya raíz es el nombre Elohim, etc. Esto hay que estudiar Tania y hay que estudiar otros conceptos también, pero por lo menos algunas ideas. Para entender esta última frase, está medio tarde. Quizá lo podemos hacer directamente en la clase que viene. Vamos a hacer eso. En la clase que viene explico esto en detalle. Así no lo tenemos que cortar y lo hacemos como corresponde. El punto es que Yaakov es este personaje que en su vida él es también capaz de percibir la presencia de Dios. ¿Cómo? Tiene que saber, tiene que sentir, tiene que esforzarse para saber y sentir. ¿Cómo sabes y sentir? Estudiar.